La Botica de Jacqueline, programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional, la reflexión de la parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Pero muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a la botica de Jacqueline. Acá Richard nos avisa porque, ¿saben qué? Vamos a entrar en cuestiones domésticas. Como estoy con mi invitado, yo charlo, llego temprano. Buenas tardes, Eduardo.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos.
Y el técnico me dice, hay que arrancar. Yo sigo charlando y no me doy cuenta que pasó la hora. Estamos sí, entretenidos, ¿viste? Claro. Pasa tiempo, vuela. Dura menos el día igual.
Sobre todo cuando uno está protestando.
Cuando uno está protestando, ¿cierto?
Es así. Este país se engancha todo el mundo a protestar. Hoy en día todo el mundo está protestando por una cosa u otra. Y yo no me acuerdo en algún momento no haber estado protestando por algo.
Tenés razón, porque cambian los gobiernos y la corrupción es tal, y las mafias son tal, que por más intenciones que haya de cualquier presidente, siguen los mismos problemas. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar bastante, porque hay varios temas que vamos a ir acá desarticulando, desarmando y, como yo digo, destripando con... para desmenuzando, queda mejor, queda más lindo.
Sí, pero igualmente realmente... mucha gente quiere destripar a muchos.
Sí, te gustó la frase. Bueno, sí. le damos la bienvenida a nuestro columnista Eduardo Balbi. Hola Eduardo, ¿cómo te va?
¿Cómo te va, Jacqueline? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes. Es un gusto estar otra vez con ustedes por acá.
Muy bien, Eduardo, y hoy conversamos de...
¿Querés saber de qué vamos a conversar?
Exacto.
Vamos a conversar de un tema muy delicado, terriblemente delicado.
Dime.
Que se conecta con lo que venimos hablando de hace varias semanas.
Sí.
Y entonces el tema que quiero plantear y quiero transmitirles mi percepción, mis sensaciones, como ser humano, como observador social de muchas décadas y como profesional del análisis de la interacción humana, quiero comentarles algo. Además de los problemas que tenemos en Argentina, de la inseguridad ciudadana, del incremento de la conflictividad social que ya hemos mencionado, de esa actitud de intolerancia que va creciendo, de lo que vemos en los últimos días de chicos y chicas del secundario que apuñalan a un compañero, lo que vimos en el corte de la autopista con ese chiquito de 12 años y un cuchillo tratando de apuñalar gente y que tuvo que ser tomado por un hombre con una fuerza descomunal para tratar de controlarlo. Además de todo eso, el mundo está en una vorágine loca a raíz de varias cosas, a raíz del aumento de los conflictos y las guerras y los problemas, del aumento de las migraciones, de las expulsiones, llamaríamos, las migraciones son verdaderas expulsiones en realidad, de las guerras y de las situaciones económicas que plantea el presidente de Estados Unidos, Trump, y lo que plantean las distintas áreas en función de cómo se van acomodando. Obviamente eso es un escenario sumamente psicológico, de una presión psicológica increíble y de una carga emocional muy grande que puede volver loco, discúlpenme que me exprese así coloquialmente y sin lenguaje profesional, pero puede volver loco a cualquiera. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos frente en un escenario muy complejo, sumamente complejo, varios escenarios en realidad, todos chocando contra sí, todos generando y generándonos percepciones de temor, percepciones de amenaza, percepciones de bronca, percepciones de riesgo y demás. A lo que incluso, y lo que voy a decir posiblemente me condenen para toda la vida, a lo que incluso pareciera que algunos periodistas no es tu caso, por supuesto, algunos periodistas están volviendo a una vieja, viejísima, antiquísima escuela de periodismo, que es lo que me decía mi gran maestro en las lides del periodismo, aunque yo nunca fui periodista, que era el decano del periodismo del Congreso hace 30 años, y él decía con una ironía cruda, aguda y desgastante, pero lo decía claramente, decía, miren, nosotros los periodistas cuando decimos hay sangre tenemos trabajo. ¿Está claro lo que acabo de decir?
Muy claro.
Entonces, lo que estamos escuchando es que toda esa convulsión que hay, pareciera que muchos de estas personas, hombres y mujeres que trabajan de periodismo, dan su opinión, y realmente el periodista no está para dar la opinión, el periodista está para dar noticias, el periodista está para transmitir noticias concretas, no para opinar. Ahí estamos entrando en el campo de la ética del periodismo, y yo he sido profesor de periodistas durante 15 años, así que sé de qué estoy hablando. Entonces, ahí en el periodismo tenemos algo así como una caldera al fuego, que está incrementando las percepciones de amenaza, de riesgo y demás, cuando en realidad lo que tendría que hacer es tratar de bajar las tensiones, tratar de serenar y tranquilizar. Entonces, ¿cuál es mi mensaje? Por Dios, piensen bien. ¿Están bien las cosas? No. Hay cosas para mejorar muchísimas. ¿Hay cosas que nos van a hacer sufrir, nos van a hacer doler, nos van a causar problemas? Sí. Por favor, serenidad. Por favor, equilibrio. Por favor, tranquilidad. Esto es lo que quiero transmitir en estos momentos, porque es la forma de tratar de evitar que los incendios se propaguen. No sé si me comprende, Jacqueline, lo que estoy tratando de transmitir.
Evitar el caos que lo hay, que existe a partir de las medidas que ha tomado Donald Trump, que hay mucho para hablar de eso, pero cierto es que los medios se han hecho eco todos estos días, y yo miraba las noticias, y es de orden público, conocimiento público, lo que ha pasado con las bolsas, con las grandes caídas que hubo acá. Habló de una baja en carteras de hasta un 32% que ha llegado. Y estábamos todos agarrándonos la cabeza, claro que sí, todos viendo qué pasaba, pero no por inversiones claro. particulares ni de grupos, sino porque también el país está sumergido en toda esta hecatombe. Pero los medios no hicieron otra cosa, y es cierto lo que decís, de poner todas esas noticias y darle como un tono, sí, serio es, lógico, hubiera sido una tragedia si ayer no se hubiera revertido la bolsa acá, por ejemplo, que terminó en un alza, porque venían con mucha caída, pero parecía en caída libre, pero lo que hicieron acá, en vez de, como vos decís, mitigar los efectos, tratar de tranquilizar las aguas, fue dar ese escenario, presentar un escenario de tragedia aún mayor, que a la gente lo único que hace es, como vos decís, impactar en sus emociones, pensar qué va a pasar con el dólar, qué va a pasar con los precios, cómo vamos a comer, algunos se han planteado, porque ya no llegan a pagar impuestos. Entonces, bueno, como tú dices, Eduardo, más allá de que los hechos nos marcan, los hechos son los hechos, no lo podemos modificar, las percepciones y todo lo demás.
Por supuesto, lo que hay que decirlo con toda la letra, pero exacto. Hay formas y formas de decirlo.
Exacto, porque lo que hace es traer esas percepciones que vos decís y esos ruleros, por decirlo de manera más chabacana y burda, que la gente se hace con sus conversaciones internas. Y bueno, todo se convierte en un círculo vicioso, ¿no? Y muchos claro, recae además, también además, en su salud, ¿no? Porque a cualquiera le puede dar explotar mal, darle un ACV, porque no es exagerado lo que digo, pero claro, ve las noticias, por ahí tiene problema económico, por ahí estamos hablando acá con Eduardo, no sé, está comprando una propiedad, tiene un crédito y ve todo esto. Y cuánta gente, una amiga falleció por eso, porque se vio en el medio tan conmocionada y bueno, le estalló la cabeza y falleció, de hecho, no la pudieron sacar. Estoy hablando de casos reales. Sí, Eduardo, decía.
Jacqueline, dos cosas más. Primero, llevo unos cuantos años de vida bien vividos y bien sufridos. Y acá en la Argentina hemos pasado por lo menos yo, por no sé cuántas etapas de crisis y crisis difíciles. En mi caso particular, por mi primera actividad como oficial de la Infantería de Marina contra el terrorismo asesino, jugándome la vida.
Hola.
Ver las cosas más tremendas de lo que son. Ahora, eso sí, si ese es el escenario que tenemos ahora, que es lo que estoy relatando, que empieza a calentarse por distintas razones ese escenario psicológico y emocional altamente crítico, me preocupa muchísimo, y lo voy a decir con todas las letras, el nivel moral y ético de la campaña política que se viene, porque vamos para elecciones.
Nos preocupa todo, Eduardo, porque lo que este país quiere es serenidad, paz, a tratar de apoyar al presidente.
Me preocupa cómo van a manejar los políticos, la campaña política, y que salgan de las estúpidas peleas, agresiones, insultos y cosas por el estilo, y que se pongan a pensar en el futuro del país, que cada uno lo propuesta, pero para el futuro del país, dejarse de armar más lío y de elevar la temperatura de ese escenario psicológico.
Y de boicotear cualquier programa que tiene el presidente en estos momentos, Javier Milei, que fue primero atacar a la corrupción, y bueno, y de eso seguimos viendo, porque evidentemente hay muchas cosas enquistadas, muchos grupos, y que quieren torcer de alguna manera las ideas del presidente, y tiene muchas presiones. Y como vos decís, el Congreso en varias ocasiones no hizo nada, no hace nada. Esto lo digo yo, se ha aumentado la dieta, pero bueno, no hace otra cosa que hacer que oponerse, como cuando fue el tema de la ficha limpia, como para todo lo que pueda llegar de alguna manera a cambiar en este país, producto de un programa en este momento desde presidencia, que no sea factible y se vea truncado.
Mira, recordamos a la audiencia. El Congreso Nacional, diputados y senadores, todos ellos no están, en general, puede haber excepciones, pero voy a decir, para la generalidad de diputados y senadores, no están actuando para un país en grave crisis. Siguen haciendo la política, la politiquería cotidiana, y las peleas y las rencillas y las reuniones y las demoras y toda la historia. No están actuando para un país en crisis. Y son los representantes de la población. Entonces, tenemos problemas con algunos señores y señoras que trabajan de periodistas. No estoy diciendo que tenemos problemas con el periodismo. Estoy diciendo con algunas personas que, vistiendo esa ropa, hacen lo que hacen. Y tenemos un montón de congresistas que no están operando en favor de un país en crisis. Entonces, por eso digo y planteo mi preocupación de cómo va a ser la campaña política hasta octubre, hasta las elecciones de octubre, en un país que está inmerso, por sus propias cosas y por lo externo, en un escenario altamente crítico de una presión realmente tremenda de nivel psicológico y emocional. A mí me preocupa muchísimo esto, porque lo estoy pidiendo es serenidad, equilibrio, mesura.
Aclaramos a la audiencia que siempre se renueva, que bueno, sos prospectivista, que sos dueño de varios métodos, que has trabajado mucho en el exterior, y también acá en Argentina hasta los años 90, que lo has explicado alguna vez también en nuestro programa o varias veces. hasta que no te lo permitieron porque no era conveniente, quizás, que has diseñado gran parte de lo que es el sistema de inteligencia nacional de este país, que no sos un cuatro de copa, que sos reconocido en Naciones Unidas, en Europa, y que, bueno, el año pasado en el Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas se llevó la prueba piloto, que continúa este año, el tema de la diplomatura en anticipación estratégica continua. Y que ahora
acabo de dar la clase inaugural de este año ayer.
Ayer, por eso lo digo, y que sos el que ahora está a cargo de la de reformular y de plantear el nuevo centro por la Universidad Nacional de la Defensa de Prospectiva. Así que, bueno, lo digo porque los que están escuchando no saben quién sos, puede decir, bueno, ¿es alguien más, o es un marino más, o es un militar más, o es un civil más? No. Sí, sos oficial de la Armada, con mucha honra, porque has le has dado a nuestra Armada Argentina un vuelo impresionante en todo lo que has hecho, siendo reconocido vos como hombre de la Armada y acá y en el exterior, y por tu especialidad. Pero bueno, lo digo para los que se renuevan en la audiencia. Bueno, Eduardo,
gracias.
Si ya cerramos el tema, acá te quería decir algo, Eduardo Suárez. Ya tengo a Rabino Slagen en línea para hablar de lo suyo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El tema de los periodistas es viejo, es la vieja pelea, ¿sí?, Hearst contra
Perdón,
Pulitzer.
Perdón, te escucho muy bajito.
¿Ahí me escuchás mejor?
Ahí mejor.
La pelea de los periodistas, siempre el escándalo dio mejor resultado, Hearst contra Pulitzer. Es vieja la pelea, y ganó Hearst.
Total.
Le ganó
total,
a Pulitzer, y va a seguir pasando, y va a seguir pasando. Porque al ser humano le gusta la pelea, le gusta ver la sangre.
Claro, pero en el medio está el pueblo, la nación, sí,
pero eso es lo que pasa.
En armonía, en tranquilidad, en el diálogo, que nos esforzamos.
Ya la palabra diálogo, ya para la sociedad de hoy que tenemos, la palabra diálogo es vieja, no le interesa. Sí.
No,
le gusta ver,
bueno,
le gusta ver pelea.
Pero
votan la pelea.
La realidad es que estamos en ese escenario y que lo que estamos viendo lo retroalimenta. Esa es mi preocupación.
Sí, pero que el problema es que la sociedad está votando a eso y no al diálogo. La sociedad vota la pelea. Por eso gana el que más pelea, el que más insulta.
Tenés razón en ese sentido.
Eso es lo que pasa. Entonces, los que queremos hacer otra cosa o queremos ver las cosas diferentes, quedamos siempre afuera.
Exacto.
¿Y qué les decís? Te dicen, sos tibio. No, no soy tibio. No tengo ganas de matar al otro. Lo respeto.
Claro. Totalmente de acuerdo. Bueno, ese es uno de los temas culturales de Argentina que tenemos
exactamente,
que ver si lo podemos cambiar.
Pero el problema yo no creo, porque no es de Argentina. El mundo está hecho así. ¿Cómo ganó Trump hoy? Ganó bajo la misma fórmula, agrediendo. A nadie le importó si tenía causas. ¿Cómo está negociando ahora con los países? Agrediendo. Primero agredo, después, bueno, te perdono. Y hay daños, no importa. Mira que puedo ser peor. Ejemplo.
Y bueno,
con la inmigración pasó lo mismo. Mi hija vive en Estados Unidos, en Las Vegas. Es abogada. Allá. Y no es como se cuenta. A ver, los únicos que están persiguiendo son a los indocumentados. No significa, el indocumentado es el que entró por la frontera sur a Estados Unidos sin documentos o sin visa. Que se te venza la visa en Estados Unidos es una transgresión, no es un delito. Por lo tanto, no te deportan por visa vencida si vos no hiciste nada. Y hay estados,
no, totalmente de acuerdo,
y hay estados que son estados santuarios, donde claro, no te deportan directamente, como California o Nevada.
Claro.
Mientras que no cometas un delito. Cometes un delito y vas afuera derecho.
Claro.
Pero si no, no.
Así
entonces.
Bueno,
pero se vende otra cosa, porque lo que se vende es la violencia. La gente compra violencia hoy en el mundo.
Sí. Compra más violencia que otra cosa. Y lo ves en la televisión, inclusive.
Exacto.
Así que, bueno, pero vamos a hacer, yo pienso, Jacqueline, seguir con este tema porque,
gracias,
te lo he dicho ya varias veces, a mí me preocupa el estado en el cual vamos a llegar a octubre.
Gracias. y que haya calma, que haya paz, que aquellos que trabajamos por la paz, por el diálogo, bajemos un poco estos niveles, porque bueno, estamos hablando de confrontación social, de gente que está explotando mal, y lo que queremos es evitarlo. Y el fin de este programa es decir la verdad, sí, como son los hechos y como dice Eduardo, pero llevar un poquito más de calma y mitigar y tratar de evitar, o por lo menos mitigar los daños que podrían ser consecuencia de todo esto que estamos hablando. Bueno, Eduardo, si Dios quiere, nos volvemos a reencontrar la semana que viene.
La semana que viene, con mucho gusto.
Que tengas un bello y bendecido fin de semana.
Igualmente, saludos.
Perfecto, muchas gracias. Igualmente, buen fin de semana y saludos a todos y sobre todo a los oyentes que me aguantan con las cosas que digo. Gracias.
Hay muchas preguntas después. Gracias, chao, chao. Bueno, Eduardo, y ahora vamos a recibir, que es un placer, vamos a cambiar la tónica del programa, al rabino Fischer Schlagen, que es doctor en filosofía con un postdoctorado en bioética, egresado del programa sobre religión y Estado de Derecho en la Universidad de Oxford, y ha publicado más de 300 trabajos en el área de investigación. Desde el año 2017 es el primer rabino en haber sido nombrado por el Papa Francisco como miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida y es miembro del Consejo Académico de Ética en Medicina de la Academia Nacional de Medicina. Yo recuerdo que, bueno, se ha trabajado mucho esto en cuanto a lo que fue el tema del aborto, las comisiones, que hemos trabajado mucha gente en eso. Así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, rabino? Hola, buenas tardes. Hola, ¿se escucha? ¿Me escucha, rabino? Hola, hola, ¿no? ¿Ya ahí? Hola, hola. Bueno, mientras tanto, Eduardo, bueno, sí. Y la situación que plantea Eduardo, que planteamos el otro Eduardo, entonces Eduardo viene al programa, ya van cuatro con vos, hace varias semanas es con esto de la conflictividad social y lo que, bueno, estamos viendo cómo puede llegar a detonar, y de hecho están detonando, ¿no es cierto?, a través de las marchas, las convocatorias y la gente en general que se ve inmersa en todo esto que, bueno, que atañe a cualquier ciudadano común, que tiene que ver con la economía, con los gastos, con los impuestos, que cómo los pago. Y con todo esto que ha pasado últimamente con el tema de las decisiones en cuanto a los aranceles de Donald Trump. Y bueno, venimos haciendo análisis con equipos y consultoras grandes de acá y del exterior. Ahora a mí me han convocado desde otros países, no desde Argentina, pero sí para informar y para trabajar en todo lo que tenga que ver para bajar justamente esta tensión que vemos a nivel mundial y formar parte de programas y de trabajos conjuntos para ir justo trabajando en sentido inverso a lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, para mitigar los daños que puedan surgir de todo esto o evitar que se produzcan consecuencias más serias de las que estamos viendo. Bueno, ahora sí, estaba presentando a Rabino Fischer y pensaba que estaba al aire y se había cortado. Le damos la bienvenida. Hola, Rabino. Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Hola, Jacqueline, ¿cómo le va? Un saludo a toda la audiencia, gracias por comunicarse.
Muy bien, Marujachán, estaba leyendo acá su currícula, muy sintética, porque ha hecho muchos trabajos, que es lo que me ha pasado el día de ayer, pero justo se cortó, así que bueno, la audiencia ya tiene conocimiento.
Sí, justo se cortó la comunicación.
Sí, de con quién estamos hablando, así que bueno, simplemente darle la bienvenida y escucharlo. Y la primera pregunta que a mí me surge, como si me pusiera, ¿no es cierto?, la audiencia, que acá es bastante grande y es variada, ¿no?, con distintos temas de interés que se tratan en este programa y en la radio en general, es cuando hablamos de bioética y ética en las políticas públicas, ¿de qué estamos hablando? Que definamos ese concepto, así aunque sea brevemente, pero como para que después podamos desarrollar más el tema y que sepan de qué estamos hablando en este programa.
Ah, perfecto. Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque es algo de lo cual Argentina carece y carece mucho, digamos, ¿no? Hoy estamos en un mundo que es cada vez más interconectado, cada vez más complejo, Y justamente la formulación de las políticas públicas, es decir, de las leyes y las normativas que afectan a toda la comunidad, a toda la sociedad, exige no solo conocimientos técnicos y jurídicos que desafortunadamente gran parte de nuestra clase política en los puestos ejecutivos y legislativos no tiene, sino que además exige una profunda reflexión ética sobre los impactos, tanto a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Es decir, la ética en la gestión pública no se limita a solamente evitar la corrupción o garantizar la transparencia, sino que implica una deliberación constante sobre la justicia, el bien común, los derechos fundamentales de las personas. Y hoy las sociedades contemporáneas enfrentan desafíos muy importantes y revolucionarios, como por ejemplo la automatización del trabajo, el cambio climático, la contaminación medioambiental, la crisis de la representatividad democrática y la regulación, por ejemplo, de la inteligencia artificial.
Así es.
Y ni hablar de la crisis de los valores en la esfera pública. Bueno, todo eso afecta a lo que se llama la gobernanza ética y que hay que empezar a formar a nuestros, no solamente actuales dirigentes, sino también futuros dirigentes, en este tipo de disciplinas, que es lo que hacen los países, por lo menos, más civilizados. Entendemos que en Argentina todavía estamos en el subsuelo.
Así es.
Porque estamos hablando de un estadio superador, y acá todavía hay que resolver problemas básicos de corrupción, ¿no es cierto?
Cierto.
Pero bueno, esto es lo que hoy están haciendo los países del primer mundo, aquellos que les va bien.
Tema interesante, Rap, porque venimos tratando justo, bueno, acabamos de cerrar la conversación que tenemos todos los jueves y tratamos todos estos temas, cambio climático, estuvo la vez pasada el capitán de fragata Eduardo Ganón, que hablando de cambio climático, el tema de Malvinas, de Antártida, todo lo que tiene que ver al medio ambiente, ahora vamos a llamar a otra especialista también, y con Eduardo Balbi en particular, que venimos desarrollando el tema de conflictividad social y seguridad ciudadana, que en el medio, porque parece que hay cosas que son inconexas, pero qué importante lo que está, y le agradecemos desde ya que salga en este programa, es una bendición, porque va en la misma sintonía los temas que usted está referenciando, lo que nosotros estamos tratando acá, que tiene que ver, lo hemos dicho muchas veces con Eduardo, sobre el tema de la ética justo en la función pública. Y se ha dado que hemos referenciado y que queremos de alguna manera volver hacia atrás, hacia los comienzos, muchos años, muchas décadas, siglos atrás, de lo que era ser un político, ¿no es cierto? El hombre probo, el hombre que apunte al bien común y que, bueno, que esté lejos de todas estas cuestiones. Y el tema de la ética, que usted habla y referencia de distintos países del mundo, nosotros lo hemos tratado acá. Y es cierto, estamos muy lejos, estamos en un gran subsuelo de ser parecidos a algunos modelos que muchos quisiéramos que se repita acá en Argentina y que no nos dejan llegar a veces porque, bueno, las condiciones o las, no hablo de este gobierno que recién arranca, pero hablo hacia atrás, a veces las conveniencias son otras, habida cuenta de la corrupción que hay en este estado hace tantos años, ¿no? Entonces, obviamente, el presidente que quiere erradicar todo esto, como no sé, supongamos ahora Javier Milei, le cuesta muchísimo, porque están enquistados y el sistema está fagocitado por lo que es la corrupción y el crimen organizado transnacional. Pero mi pregunta va, justo porque hace unos años atrás había un caso de una persona que coexistía, o sea, tenía un cargo en una municipalidad como concejal, otro cargo a su vez que había pedido, tenía dos cargos a la vez, uno en el Senado, una municipalidad y otro tercer cargo también en la función pública. Esto es lo que estamos hablando justamente, ¿no? El tema de ética. Una persona puede y convive con tres cargos a la vez. Es un ejemplo, no voy a dar el nombre, identificar o señalar a la persona, pero me he enterado de varios casos así. Va asociado a este tema que estamos hablando, ¿cierto?
A ver, En principio, un funcionario público no puede ocupar más de un cargo, porque hay un conflicto de intereses. Uh-huh. Esto, en ningún lugar del mundo y en países civilizados, existe. Pero hay otro problema también, que es el que venimos viendo desde hace muchos años, y en este año también, por supuesto, lo seguimos viendo, que es funcionarios que no renuncian, no piden licencia en sus funciones y mientras tanto se postulan como candidatos a otra función. No estoy hablando de candidatos a reelegirse en el mismo cargo. Y esto, si bien en Argentina no hay una ley que impida, en otros países sí.
Sí.
¿No es cierto? Uh-huh. Estamos hablando de que en Brasil, no quiero irme a Europa, pero en Brasil existe la ley complementaria que establece la desincompatibilización obligatoria por la cual cualquier funcionario debe cesar en sus funciones entre tres y seis meses antes de presentarse a elecciones para otro cargo, para evitar el uso de la maquinaria estatal como ventaja. En Chile existe la ley orgánica constitucional que obliga, por ejemplo, a los alcaldes a renunciar con antelación cuando quieran postularse otros cargos. En México tiene una ley muy parecida. Si bien, por ejemplo, en Estados Unidos no hay una norma federal que obligue a renunciar, algunos estados sí la tienen, que es una ley que se llama Resign to Run Laws, que requiere que los funcionarios renuncien antes de postularse otro cargo. Pero acá hay un ejemplo muy interesante. En Alemania no tiene una ley que le diga al funcionario que cuando quiere candidatarse a otro cargo tiene que pedir licencia o renunciar. Sin embargo, la ética pública, y estos son los ciudadanos, le exigen a los candidatos que lo hagan, razón por la cual Martin Schulz, él en el 2017 renuncia como presidente del Parlamento Europeo antes de postularse a canciller por Alemania, y esa renuncia fue interpretada como un acto de respeto institucional, de ética pública. Acá tenemos ejemplos que son paradigmáticamente contrarios, como por ejemplo el otrora ministro de Economía Sergio Massa, sí, que mientras que era ministro de Economía estaba candidateado para ser presidente de la Nación, y no solamente hizo eso, sino que utilizó todos los recursos estatales y su posición de privilegio para construir su imagen electoral, todo lo cual resultó en serios perjuicios económicos inflacionarios para todos los argentinos. Ahora bien, ¿por qué digo que esto no aplica a los funcionarios que reeligen? Porque el funcionario que busca ser reelegido no está utilizando su cargo como una plataforma hacia otra esfera de poder. Simplemente lo que está haciendo es reiterar su aspiración al mismo mandato como una especie de continuidad con la legitimidad previa. Si todos los candidatos a reelegir tuvieran que pedir licencia o renunciar a sus cargos, entonces se paralizaría toda la administración pública, razón por la cual para la reelección no habría necesidad, digamos, de licencia o renuncia. Sin embargo, para evitar también los abusos, los estados, por ejemplo, evitan, ¿no?, la reelección indefinida para evitar justamente la perpetuación ilegítima en el poder, ¿no? Y en Argentina hay leyes muy bien hechas, como la 26.571 o la 26.215, que hablan también de cómo auditar que este funcionario que quiera candidatarse a la reelección no use los recursos estatales, sino que más bien su reelección se vea como una especie de puesta a la vista, ¿no es cierto?, de su gestión ante el electorado. Pero en Argentina, no solamente no hay una ley, sino que tampoco la ciudadanía exige Lo que es muy razonable, que es que todo funcionario que aspire a otro cargo debe tener una separación formal, efectiva y verificable de sus actuales funciones, por licencia, por renuncia, eso es de acorde al nivel de poder o influencia institucional, porque en eso también está la batalla cultural. Es decir, demandar estándares éticos en la política para preservar la equidad, la transparencia, la integridad, exigiendo instituciones y también procedimientos justos, pero para todos. Argentina tiene que comenzar a hacer este tipo de cambio y que los cambios éticos no tengan que ser dependientes de tipificaciones penales, sino de comportamientos institucionales. Y para eso yo estoy muy orgulloso de hoy integrar la lista de Unión Porteña Libertaria, que la encabeza Yamil Santoro, porque es una lista que, como yo siempre le he dicho a él, es una lista donde los que somos candidatos a legisladores no tenemos antecedentes penales, no tenemos prontuario, tenemos antecedentes laborales, tenemos resultados verificables en la gestión privada que lo podemos llevar a la gestión pública. Y es una lista muy heterogénea, cosa que da y que justifica su mote de liberal, que es la lista 707, y que, bueno, esperamos tener buena suerte en estas elecciones legislativas.
Así es, por el bien de todos, ¿no? Y que se presente un cambio, o sea, o que sigamos en el cambio, ¿no? Con gente proba, con gente sana, con gente con ganas de hacer cosas para el bien común y no para sus bolsillos.
Y sí, porque la única forma de esto es cambiarlo, es cambiarlo desde dentro. Sí. Mire, simplemente yo quiero llamar a la cuestión. Yo sé que ustedes tienen una audiencia muy grande y muy muy heterogénea. Sí. Y yo simplemente quiero llamar a que las personas puedan ver quiénes son los que integran las diferentes listas. Por un lado tenemos las listas de la izquierda con su sempiterno marxismo, solamente implementable desde el barrio de Palermo, ¿no es cierto?, con una agenda woke, que ya está básicamente degradada y en desuso, cuyas ideas han hambriado a todo el lugar donde se han aplicado, conjuntamente con violaciones a los derechos humanos, y ahora también defendiendo el terrorismo internacional. Vemos en las marchas de la izquierda con banderas de Hamás, en fin. Después tenemos al peronismo siempre camaleónico, ahora disfrazado de dialoguismo urbano, que en su lista lleva exconvictos que se ufanan de sus delitos. Es decir, lleva instigadores y apologetas de conductas delictivas.
Increíble.
¿No es cierto? Sí. Entonces, esta elección es muy fácil, es muy fácil. Ustedes, que cualquiera que vea la lista 707, que encabeza Yamil Santoro, que es la Unión Porteña Libertaria, va a saber perfectamente cómo votar. Ahí es lista donde nosotros no tenemos cuentas abultadas de TikTok, ni de Instagram, ni de Twitter, sino que tenemos idoneidad más que popularidad. Tenemos conceptos e ideas más que consignas. Tenemos juicio, moderación, templanza y también humildad y honestidad en lugar de gestos o insultos o degradaciones al adversario político. Nosotros no entendemos que la legislatura porteña sea un ring de boxeo o un set de televisión o un trampolín para otros cargos y mucho menos un espacio para becas vitalicias, sino entendemos que la legislatura es un lugar donde se definen marcos normativos de convivencia para más de 3 millones de habitantes. Y esto es lo que la gente tiene que entender para comenzar a hacer realmente este cambio, profundizar este cambio, ¿no es cierto? Este cambio que ya empezó, y usted muy bien dice, empezó con este gobierno, pero hay que mantenerlo y profundizarlo con responsabilidad ética, con técnica, responsabilidad técnica, con sabiduría. No podemos tener más líderes improvisados, hay que tener líderes profesionales. hay que apuntar a la gestión más que a la oratoria, para que de una vez por todas nuestra clase política, y por sobre todo ahora la legislatura porteña, recupere su dignidad institucional.
Así es, Rabino, es lo que se necesitan, programas, consenso, más que estas guerras que se dan y en el medio de la nada, porque ni siquiera a veces tienen para presentar un miserable proyecto.
Yo lo que hago es, lo que voy a decir ahora es descriptivo, ¿eh? Es descriptivo.
Sí.
El único legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que presentó una denuncia contra la antisemita de Vanina Biasi, del partido de izquierda, fue Yamil Santoro. Ahora ella procesada.
Sí.
El único que presentó un proyecto de ley para honrar a las víctimas del 7 de octubre del 2023, del terrorismo de Hamás, simbolizado, si usted quiere, resumido, aunque no agotado, obviamente, en la familia Viva Silverman,
sí,
para poner el nombre de familia Viva Silverman en algún espacio público, como por ejemplo una plaza, ¿no es cierto? Sí. En la Ciudad de Buenos Aires fue Yamil Santoro. Yo no conozco a alguien que haya luchado desde la legislatura o desde la política, que haya luchado más contra la corrupción kirchnerista que Yamil Santoro, con lo cual esa es una de las razones por las cuales cuando él me convocó, conociéndolo, dije, vamos, porque esto hay que cambiarlo desde adentro. Ahora, no, todo eso obviamente también depende de la gente, ¿no?
Depende de la gente, y que realmente los que pretenden el cambio apoyen, y forman parte de ese cambio. Si no hay compromiso también de la gente, no podemos modificar nada. Bueno, Rabino,
y donde se tienen propuestas para la ciudad,
claro,
donde en la ciudad no se hacen campañas con consignas nacionales. Hay propuestas concretas, hay propuestas de nuestra lista que habla de, bueno, ¿qué hacemos con los extorsionadores del espacio público, como por ejemplo los trapitos? ¿Qué hacemos con una ciudad regada de basura? ¿Qué hacemos con los problemas intrínsecos que tiene la ciudad?
Así es.
Y la gente tiene que votar a listas que tienen propuestas para resolverle los problemas, no consignas, no seguidores en TikTok, no insultos, propuestas y gente que pueda demostrar con su trayectoria resultados. Y ahí van a ver que la lista de Unión Porteña Libertaria, que la lidera Yamil Santoro, y que aparte es la única lista que lleva un rabino, en este caso quien les habla, es la lista más proba y probada para la legislatura.
Así es, Rab. Bueno, del programa a disposición para las veces que quiera salir, si quiere tener una columna, también se lo ofrecemos acá en el programa, lo vamos a acompañar desde ya.
Muchísimas gracias.
Quiera Jen, que bueno, que llegue por el bien de todos, no usted, sino toda la gente que integra la lista, que tienen buenas intenciones. Estuvimos el otro día presente en el acto ahí en la en la asociación
en la Sociedad Científica Argentina,
sí, en Avenida Santa Fe. Así que bueno, los vamos a acompañar en la medida.
Muchísimas
que podamos,
gracias.
Toda disposición.
Sí, yo quiero que la gente entienda que todos los que estamos en la lista somos trabajamos fuera del poder formal, somos lo que llaman outsiders.
Exacto.
Pero que hemos logrado cambiar normas, diseñar políticas públicas en beneficio de la comunidad, es decir, sabemos cómo hacerlo, podemos demostrarlo porque tenemos antecedentes laborales y resultados verificables, y hoy la ciudad necesita representación con formación profesional, con compromiso, con responsabilidad y con resultados previos, porque los porteños merecemos esto y también porque la democracia demanda funcionarios probos y formados técnicamente.
Así es, Rab. Bueno, muchísimas gracias. Cuando quiera a disposición, nos despedimos entonces y
muchísimas gracias.
Decimos un hasta luego.
Un saludo a toda la audiencia. Pesas Kasher Besameach para toda la comunidad y para la semana próxima, felices Pascuas para toda la Grey Católica.
La Grey Católica. Bueno, Pesas Kasher Besameach y Shabbat Shalom, Rabino. Muchas gracias, y nos vemos
hasta
pronto.
Luego.
Hasta luego. Bueno, ya creo que se encuentra en el aire. Ah, no se encuentra nadie en el aire. Bueno, a ver si toman con Adrián Sturla o tomas contacto, Mario, con Daniel, que está en el teléfono esperando. Y mientras tanto, Eduardo, bueno, vamos en la misma línea, porque todos los que vienen, no es que está armado, ¿eh? No, lo invité para que hable antes que sea candidato. Yo no sabía cuando lo invité a Rabino que iba a cerrar en la lista, y lo invité para que hable política pública, de la ética, bueno, como invito un montón de gente.
Sí, por supuesto.
Todos terminamos los mismos conceptos, parece, viste, como ayer lo arma, no soy yo, créanme que estoy diciendo la verdad. Y bueno, el otro día me enteré de que justo te graba la lista, fui al acto cuando lo vi ahí, no sabía que, yo hace un mes que me estoy comunicando por otras razones con él, viste, pero bueno, estamos en los mismos temas, así que tenemos las mismas ideas. Bueno, ahora estamos tomando contacto con Adrián y con Daniel, que nos va a hablar Dani, nuestro columnista también en Política Nacional, en el micro que tiene todos los jueves de 5 o 6 minutos. ¿Ya se encuentra Dani al aire? Hola Dani, Jackie, ¿cómo estás? Sturla, Adrián Sturla. Hola Adrián, ¿cómo estás? Bueno, acá me dice, no me llamaron. Estamos con Dani, estamos con Adrián. Adrián, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? ¿Me escuchás?
Hola,
¿me tomás?
¿Qué tal? ¿Me escuchan?
Sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, y vos estás, sos Adrián Sturla, a ver cómo te querés presentar.
Te escucho abogados, perfecto.
Me escuchás perfecto. Y el tema de la convocatoria es porque vas a presentar un libro ahora en la Feria del Libro.
Sí, correctamente. Yo soy un fiel oyente del programa y bueno, voy a presentar un libro que se llama Pandemia de Ficción.
Contanos un poquito.
El día 26 de abril. Uh-huh. En la feria.
A las 14 horas, ¿no es cierto? Para que
a las 14 horas, exactamente.
Pabellón Amarillo, están 17:22. Bueno, contanos un poquito, si querés, no todo el libro, porque si no, no tiene sentido la presentación, pero para que no quede tan intrigada nuestra audiencia sobre qué se trata, ¿no? El título nos marca una línea, pero bueno, a ver de qué se trata el libro que vas a presentar.
Bueno, te cuento un poco. El libro se trata de 23 cuentos breves de tono humorístico y que reflexionan sobre el sentido de la vida, el amor, la paz, la solidaridad, etcétera. Todas historias que transcurren en República Plateada, que es un país imaginario que tiene entre sus nativos a un papa en ejercicio, a una reina en Holanda y al mejor jugador de fútbol del mundo. No sé si les resulta conocido.
Sí.
Bueno. Y a través de personajes inefables que reflejan la idiosincrasia argentina, desfilan por los relatos, por ejemplo, una investigación sobre un homicidio ocurrido en un programa de televisión que consiste en un concurso de cocina entre caníbales. O de repente, otra historia es una imaginaria impugnación del destierro de Adán y Eva del paraíso que tiene como protagonista al propio Papa Francisco. Que dicho sea de paso, el Papa Francisco leyó el libro y le agradó mucho.
Mirá qué lindo. Lo mandaste a Francisco, a su santidad.
Se lo mandé a Francisco, lo recibió, yo ya lo conocía de sí, de que era el padre Jorge, ¿no es cierto? Bueno. Uh-huh. Y bueno, realmente eso me enorgulleció, ¿no? Porque es que sea una persona tan importante que pueda conocer el libro y que le haya agradado es una satisfacción.
Buenísimo. Bueno, entonces convocamos a la audiencia a que vayan a la Feria del Libro el día 26 de abril, dijimos, que es un sábado, 14 horas. Yo por temas religiosos no voy a poder estar, porque estoy de Shabbat, pero bueno, soy observante, pero es en La Rural, Pabellón Amarillo, y el stand es el 1722, ¿cierto? De la Sociedad Argentina de Escritores, de la SADE. ¿Está bien así?
Exactamente, vos lo dijiste muy bien. Y bueno, esperamos a todos, porque es una forma, acá se hablaron de temas muy profundos y muy conflictivos, y esta es una forma también de ver la vida,
claro,
de reflexionar y de ponerle un poco de humor tan necesario en estos momentos.
Y a ver si también tenés tu columnita en el programa, anda viendo sobre qué temas. Bueno, entonces, Pandemia de Ficción, por Adrián Sturla, quien les está hablando en este momento. Los esperamos entonces, los convocamos para el 26 de abril. Y bueno, la semana que viene te volvemos a llamar para refrescar un poquito más el tema del libro.
Bueno, genial. Te agradezco mucho haber podido participar en el programa y te mando un abrazo grande y a toda la audiencia.
Bueno, un abrazo grande y buen fin de semana. Nos estamos viendo la semana que viene, Dios mediante. Bueno, Adrián Sturla, Eduardo, ¿cómo pasó el programa? Y alguien más al aire. Ya está, se fueron todos. Bueno, ya terminamos. ¿Algún comentario de cierre? Te esperamos en el próximo programa, a ver si te puedes sumar. Si tenés tiempo, venite.
Dale, ningún problema.
Y conducimos el programa.
Y podemos charlar de algunos otros temas.
Obvio.
Hoy también pudimos hablar, todo es muy interesante.
Sí, hablaste bastante de un tema interesante.
Sobre todo lo que está pasando en Estados Unidos por la relación.
Tremendo.
Hablo mucho para allá, entonces me van contando cómo va sucediendo. Pero bueno, preocupados por acá, por nuestras elecciones que vienen bastante, se han desvirtuado bastante en la ciudad.
Así es, en el país, pero bueno, estamos pendientes de eso y bueno.
Estamos pendientes.
El mensaje sería, como el que dijo Eduardo, bueno, que haya dentro de todo paz, consenso en vez de disenso, proyectos en vez de zancadillas, de carpetazos,
y
de agresiones.
Ninguno juega eso porque no vende.
¡Ay, me va el cierre! ¡Me encantó! Ninguno juega eso porque no vende. Nos vamos así. Bueno, escuchamos a Rabino. Con esto cerramos el programa. Ley Belipa. Lo separamos de todo contexto político, ideológico. Simplemente la reflexión de la parayá de la semana. Muchas gracias. Shalom, Salam, Paz. Paisa, Cayer, Besameaj. A la comunidad. Felices Pascuas a la Grey Católica. Nos vemos el próximo jueves con la ayuda de Dios. Gracias.
Buenas tardes, ¿cómo están? Ante todo, Shabbat Shalom y también Pesaj, Kasher Besameach. Aquí estamos empezando la festividad de Pesaj, sábado a la noche, apenas termina el Shabbat. Tenemos tres días de mucho, mucho descanso, pero también de mucho trabajo espiritual, el cual nos vamos a preparar de la mejor manera, como siempre, con lo que la Torah nos enseña. En este caso, la parashá de la semana llamada Tzav, que sigue hablando de todo el trabajo espiritual y material que había dentro de Beit HaMikdash, nuestra gran casa que añoramos que venga lo antes posible. Y para allá de semana habla cómo los Kohanim, los sacerdotes, se encargaban también de la limpieza de los diferentes lugares del Beit HaMikdash, en este caso del altar donde uno traía las ofrendas. Era un trabajo de sacar las cenizas cuando uno traía una ofrenda, como cuando uno hace, por así decirlo, un asado, hacen banquear cenizas y uno que hace la saca para poder después volver a hacer un asado. En este caso uno traía una ofrenda, un regalo hacia Hashem, y al quemar la carne podía dejar cenizas, y más en la época de Yom Tov, uno traía muchas ofrendas. Uno podría pensar, según Cohen, una persona muy importante, muy especial, ¿qué tengo yo que ver con un trabajo tan denigrante como ir a limpiar? A través de enseña, no hay ningún trabajo denigrante delante de Hashem cuando se trata de crecimiento espiritual. Si Hashem nos pide sacar las cenizas para poder traer una ofrenda, renovar el lugar, con seguridad es un trabajo muy importante. Uno a veces puede pensar, no, yo sé para algo más importante, más especial, lo que es en aras de crecer espiritualmente, de ayudar a otra persona, con seguridad para Hashem es importante. Y esto se ve también en la festividad de Pesaj. Uno está realmente ocupado en hacer las compras, en conseguir matzá, en conseguir vino, jugo de uva y otras cosas. Y para pensar, bueno, el tema de limpieza ya no es tan importante, o quizás no como leudado hametz, pero quizás no lo saco de mi casa o no lo vendo, también es muy importante. También recalca todo en Pesaj, para decir un Pesaj kasher, besameaj, un Pesaj completo a nivel espiritual, a su vez también alegre, involucra diferentes pasos. Uno de ellos, ¿cuál es? Antes de Pesaj, asegurarnos que no quede nada de hametz en la casa, o si no, venderlo a través de un formulario que vendría a estar circulando por todos lados. Para que yo no sea dueño del hametz, del leudado, como por ejemplo fideos o galletitas, toda la festividad de Pesaj, desde Shabbat a la mañana hasta que termina Pesaj. Y también me encargo de comprar la matzá, de comprar el vino, de tener una linda que hará en la mesa del seder, y esto nos va a asegurar que podamos tener un Pesaj kasher sameaj, que podamos tener nuestras limitaciones personales y espirituales, y Dios quiera la inminente llegada de Moshiach.
La Botica de Jacqueline, programa de interés general, política nacional e internacional. Un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi, todos los jueves de 17 a 18.